El Instituto Mexicano de la Radio, a través de su emisora, Radio México Internacional, presenta
un retrato auditivo. Los rostros, los personajes. Mexicanos de todos los tiempos.
Vida, obra, vida, obra.
¿Quiere conocerlos? Ellos están aquí, en Vida y Obra. Una serie dedicada al talento, la inteligencia y la imaginación. Vida y Obra.
Vida y Obra.
¿Qué tal, amigos de Radio México Internacional? Esto es Vida y Obra, un programa dedicado a relatar las biografías de grandes mexicanos y mexicanas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de dos estrellas de la llamada época de oro de la cinematografía mexicana. Se trata de Pedro Infante y Dolores del Río, íconos tanto del séptimo arte como de la cultura popular en el siglo XX. Las películas que filmaron estas dos figuras representan uno de los tesoros más valiosos de nuestra cinematografía, ya que su presencia en la pantalla marcó importantes arquetipos del hombre y la mujer en la mitad del siglo pasado. Mientras Pedro Infante representó al mexicano alegre y dicharachero, Dolores del Río interpretó a la mujer abnegada pero orgullosa de su estirpe. Solo nos resta invitarlo a que se quede aquí, en Vida y Obra.
Disfrazada con ropas muy humildes, Antonia López Negrete y su hija Dolores salieron una noche de 1910 huyendo de su casa para tomar el tren que las llevaría a la capital de la República Mexicana y así ponerse a salvo de la persecución de las tropas comandadas por el general Francisco Villa, jefe de las Fuerzas del Norte durante la Revolución Mexicana. Ellos habían tomado las propiedades familiares y el banco del estado de Durango, estado al norte de México, que el padre de Dolores dirigía. Él, Jesús Leonardo Asunsolo, había escapado a los Estados Unidos para pedir asilo. 2 años más tarde, toda la familia se volvió a reunir. Dolores del Río recordaba con nostalgia la tierra que la vio nacer, Durango, en un 13 de agosto de 1905. El sosiego provinciano quedó atrás definitivamente, pero su familia nunca perdió su posición social, ya que su madre era prima de Francisco I. Madero, presidente de México en plena revolución. La ciudad ofrecía las posibilidades de una educación refinada y sus padres eligieron internarla en un convento de monjas para que recibiera la instrucción adecuada, aunque también tomaba clases de baile.
Tenía 16 años cuando contrajo nupcias con el diplomático y escritor Jaime Martínez del Río, educado en Francia e Inglaterra. Jaime ofreció a su esposa una calidad de vida privilegiada y, sobre todo, una cultura exquisita. Dolores comenzó a asistir a las tertulias aristócratas. En una de estas ocasiones asistió el director de cine Edwin Caregüe, que al verla bailar tango quedó impresionado, tanto que se empeñó en convencerla para que lo acompañara a Hollywood.
Desde su primera película, La muñeca millonaria, Dolores representó papeles de importancia. A lo largo del tiempo, su bello rostro con rasgos indígenas le permitieron encarnar a la belleza exótica, primitiva y apasionada con la que el público terminó por identificarla. En 1928, su vida tan agitada le impidió seguir una vida personal feliz y termina divorciándose de su esposo Jaime, el cual se suicida poco tiempo más tarde. 2 años después, la aparición del cine sonoro le da la posibilidad de volverse más famosa. En este año, contrae nupcias con el director artístico de la Metro-Goldwyn-Mayer, Cedric Gibbons, quien logra darle a la actriz una presencia fascinante.
Toda una década, el nombre de Dolores del Río estuvo en la meca del cine hasta que comenzó la decadencia provocada por los escándalos amorosos posteriores a su separación con Gibbons y más tarde por el hostigamiento político del presidente MacArthur. Ya instalada en México, comenzó a estar rodeada de varias personalidades de la cultura como Frida Kahlo y Rodolfo Usigli. Además, Emilio El Indio Fernández, uno de los directores más importantes del cine mexicano, se aferró a su belleza y juró que la dirigiría en una película, la cual se llamó Flor Silvestre. El cambio fue drástico, pues de ser una hermosa nativa de las películas exóticas extranjeras, llegó a México para representar a la humilde mujer enaltecida por el sufrimiento.
El estreno de Flor Silvestre en 1943 no fue un éxito como se esperaba y el fracaso la asustó. Sin embargo, siguieron otras cintas como María Candelaria, que se filmó en 1943, dirigida también por El Indio Fernández y que le abrió las puertas de la fama, pues llegó a verse en el extranjero, siendo premiada con la Palma de Oro dentro del Festival de Cannes y en México recibió el primer Ariel que se le otorgó a una actriz.
Vida y obra.
En 1944 protagonizó Las Abandonadas, la cual tuvo problemas con el gobierno pues hablaba del tema escabroso de la prostitución. No obstante, la película fue premiada con el Ariel de Oro. Gracias al excelente fotógrafo Gabriel Figueroa, uno de los más importantes a nivel mundial y sin el cual la época del cine de oro mexicano no hubiera sido lo que fue, Dolores protagonizó escenas de una plástica impresionante conseguidas pocas veces en el cine.
La Otra y Doña Perfecta se consideran sus mejores obras cinematográficas. Posteriormente se va a los Estados Unidos a filmar al lado de Figueroa y Fernández. Otras de sus películas fueron El Niño en la Niebla de 1948, La Señora Ama en 1954 y ¿A dónde van nuestros hijos? En 1956, entre otras más. Más adelante, en el año de 1959, monta obras de teatro con su marido, el señor Lou Reilly. Sus presentaciones son en México, Argentina, España y los Estados Unidos. Se dedicó a crear estancias de beneficencia para niños, al igual que apoyo a grupos sindicales de mujeres. Estuvo presente en varios eventos importantes culturales, como el primer Festival Nacional Cervantino y el Festival de San Sebastián.
El día 11 de abril de 1983, Dolores del Río muere a la edad de 88 años. Días después es llevada al Panteón Francés al lado de sus padres.
Vida y obra.
Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá.
Año con año, cada 15 de abril como acto religioso, en el Panteón Jardín, en la Ciudad de México, miles y miles de fieles admiradores se reúnen para recordar una de las fechas más tristes para el pueblo de México, la muerte de uno de los artistas más queridos de los mexicanos, Pedro Infante.
La dicha y la paz que en Dios hallaré.
El 18 de noviembre de 1917, en la calle de Comichín, número 509, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, al noreste de la República Mexicana, nació Pedro Infante. Fue el cuarto hijo del matrimonio formado por Refugio Cruz y Delfino Infante. Desde pequeño tuvo que ganarse la vida trabajando como mandadero y barrendero en una empresa dedicada a la venta de productos agrícolas. Su salario lo destinaba a los gastos familiares. Posteriormente aprende un oficio, el de carpintero, para poder aportar mucho más ingresos y ayudar a la familia. A sus 16 años forma su primer grupo musical llamada La Rabia, donde toca la batería. Tuvieron buen éxito en el poblado, pero no trasciende más.
A mi desgracia pues, ya que no me quieres tú, porque estoy ya decepcionado yo de todas las mujeres. Cuando yo te conocí, tuve una esperanza en ti, fue tan solo una ilusión de amor. Luego te perdí. En la vida desengaño no se olvidará, ni ya nunca más se podrá curar el daño que nos hizo consumar.
De 1937 a 1939 radica en la ciudad de Guamúchil, ciudad que se encuentra en el noroeste de México, donde es contratado para trabajar, ahora como cantante en una orquesta de poca categoría. En su tierra un profesor lo animó a buscar fortuna en la Ciudad de México. Él se decide y se marcha en busca de la fama. Al llegar a la capital, la realidad es otra, pues durante largo tiempo tiene que vivir precariamente. Sin embargo, sucede un milagro. Conoce a su ángel de la guarda, el ingeniero José Luis Ugalde. Este personaje, que estaba relacionado dentro del ambiente radiofónico, lo escucha y tiene confianza en él. Le consigue una audición en la estación XCB, que es la estación de radio más importante durante los años 40 y 50, pero resulta un fracaso.
Pedro Infante gana su primer premio como cantante durante la época de oro del teatro de comedia en México, en medio de un concurso para cantantes realizado en el teatro El Colonial. Es a partir de este momento que el artista empieza a vivir la conquista de la gran ciudad. La XEV le da una emisión diaria y también es contratado para cantar boleros en un centro nocturno llamado Waikiki.
Su primera presentación en el Hotel Reforma pasó desapercibida, pero la segunda vez todo cambia y tiene mucho más suerte, pues un empresario importante lo escucha y decide contratarlo. El Hotel Reforma se convierte en su talismán de buena suerte. Allí surge su primera oportunidad para participar en el cine. Comenzó con papeles secundarios como el cortometraje Puedes irte por mí, realizado en 1940. 2 años después debuta en una cinta de uno de los directores más importantes del cine mexicano, Ismael Rodríguez, en una película llamada La Feria de las Flores. La relación de Pedro con el director cosechó una serie de frutos importantísimos, pues gracias a esta mancuerna nacería un ídolo dentro del cine nacional. ¶¶
es inútil dejar de quererte. Ya no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte. No me quieras matar, corazón. Yo que diera por no recordarte. Yo que diera por no ser de ti. Pero el día que te dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mi corazón. Corazón, no me quieras matar, corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quién te hizo mujer. Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en la mano que puedes quedarte, porque yo me voy, corazón.
Dentro de su carrera cinematográfica hubo también tropiezos como las cintas Arriba las mujeres, Cuando habla el corazón y Viva mi desgracia. Así comenzó a gestarse un fenómeno. Sus películas resultaron un éxito de taquilla. Se convierte en 1945 en uno de los artistas más importantes del ámbito artístico, igualándose a Jorge Negrete, Mario Moreno Cantinflas, Pedro Armendáriz, Arturo de Córdoba y Fernando Soler, entre otros.
Entre sus películas más importantes encontramos Los Tres García, donde comparte créditos con uno de los pilares de la industria, Sara García. Dos tipos de cuidado con Jorge Negrete, Nosotros los pobres, cinta que lo consolida un personaje popular dentro de la cultura mexicana, pues nadie puede olvidar al famoso Pepe el Toro y a la Chorreada cantando Amorcito Corazón.
Mira, si te vienen a contar algo de la bola, yo no tengo la culpa, ¿eh? No la tengo, mira, te lo juro que yo no fui.
Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos que hay por ahí, tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui.
Mira, te lo juro que yo no fui, hombre. No fui, no.
Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui, y a ti te dicen el yo lo vi. Tú me tienes que creer a mí.
El año de 1943 significó su debut como un cantante exitoso. Vendió más de 18.000 copias, algo bastante significativo para un cantante desconocido. Su decisión por cambiar de boleros al género ranchero aumentó más su fama. En 1956, Pedro Infante gana el premio Ariel por su actuación en La vida no vale nada. Poco tiempo después sería galardonado con varios premios gracias a su cinta Tizoc, donde actuó al lado de María Félix. El Festival de Berlín le otorga el Oso de Oro en 1957, el Globo de Oro en Hollywood y el Ariel por parte de México, ambos en 1958.
Mi amor, tu amor es un tormento.
En ti, en mí, en mí y en ti el mismo pensamiento. Todo lo que sientes tú, todo lo que siento yo, fuego que entra por los ojos y nos quema el corazón. Vivir así, 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 así nuestro destino. Querernos más y más y más y más nuestro camino.
El 15 de abril de 1957, tras pilotear su avioneta, Pedro pierde la vida en un accidente aéreo, contando con tan solo 39 años. Todo México se conmociona y no puede creer la gran tragedia. Ha muerto su ídolo, su gran estrella.
Nana Pancha cuando anda de parranda, no hay nadie que la aguante poniéndose a tomar. Y es una fiera moviendo la cadera, mi nana es repantera también para la pelea. Y ya no hay día en que la policía a la comisaría la quiera remitir. Pero ella nunca se deja y los insulta y paga doble multa, pero vuelve a salir. Nana Pancha,
sube.
Nana Pancha,
arriba.
Nana Pancha, mi Nana Pancha le toca el cha cha cha.
Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha.
Rico, 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 rico cha cha cha.
Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha.
Le tupe al cha cha cha.
Queremos conocer sus opiniones, comentarios, además de sus reportes de recepción en las siguientes direcciones. Apartado postal 21-300, código postal 04021, México Distrito Federal, y el correo electrónico es rmi en minúsculas @eudoramail.com. Vida y Obra es un programa escrito y producido por Oscar Edwin García, con la investigación de Verónica Flores y la conducción de Mónica Hernández
y Alberto Contreras.
Hasta pronto.
Un retrato auditivo. Los rostros, los personajes. Mexicanos de todos los tiempos.
Vida, obra, vida, obra.
¿Quiere conocerlos? Ellos están aquí, en Vida y Obra. Una serie dedicada al talento, la inteligencia y la imaginación. Vida y Obra.
Vida y Obra.
Presentó el Instituto Mexicano de la Radio, a través de Radio México Internacional.